COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es martes, es 16 de noviembre de 2021 y hoy empezamos en clave de ciclismo porque poco a poco se van desvelando detalles de lo que ciertamente venía siendo durante los últimos meses un secreto a voces. El próximo mes de febrero recuperaremos, Dios mediante, una Volta Ciclista a Galicia de carácter profesional. Está previsto que en breve sea incluida en el calendario de la Unión Ciclista Internacional, con categoría 2.1. Esto quiere decir que muchos equipos del calendario y del ranking UCI Pro Tour vayan a poder participar en una nueva edición de la Volta Ciclista a Galicia, que gracias a las ayudas de las instituciones y también, por supuesto, de las empresas privadas, vea florecer lo más granado, lo mejor del ciclismo gallego, porque claro, cuando vienen personalidades importantes o deportistas importantes del pelotón internacional, todo ello tiene que ayudar, primero, a que los ciclistas se preparen en su particular calendario de la temporada y, por supuesto, y quizá como carácter secundario, pero no por ello menos importante, intentar colaborar a que poco a poco el ciclismo de nuestra comunidad, el ciclismo en Galicia, pueda ver reverdecer viejos laureles. Con el nombre de Volta Ciclista a Galicia Gran Camiño, en el próximo mes de febrero del año 2022 tendremos Vuelta Ciclista a Galicia de carácter, como digo, profesional. Se van conociendo detalles, insisto. Va a pasar por las cuatro provincias gallegas y va a arrancar en Oporriño, en una primera etapa que arrancará, como decimos, en Porriño y que va a terminar en Vigo. Esto lo sabemos gracias a que lo ha hecho público la Diputación de Pontevedra, que además ha dado a conocer el dinero que pone encima de la mesa para ayudar desde esta institución provincial a la celebración de esta Volta Ciclista a Galicia profesional, con una colaboración, con una ayuda que asciende a los 100.000 euros. Así que, amantes del ciclismo, estamos, me incluyo, de enhorabuena, porque vamos a poder disfrutar del gran ciclismo, del buen ciclismo, por las carreteras gallegas, en concreto por las carreteras de las Rías Baixas, en los inicios del próximo año 2022. Así arrancamos esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, de la que se encargan Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, 33 minutos ya por encima de las 3. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo.
Estamos hablando en clave celta, contando que Santi Mina va a poder estar el próximo sábado a las 2 frente al Villarreal en Balaídos. Después del primer entrenamiento de la semana que tuvo lugar ayer en la ciudad deportiva Fouteza, el delantero recibió el alta médica. Esto quiere decir que solo Hugo Mayo va a causar baja confirmada, a golpe de martes evidentemente, porque todavía quedan varias sesiones de trabajo por delante. Solo Hugo Mayo causa baja por lesión para el partido frente al Villarreal de este fin de semana, además de Renato Tapia, que está sancionado. Una sanción que se ha levantado ya para Brais Méndez después de ver la quinta cartulina amarilla, perderse por lo tanto el último partido que el Celta disputó en Balaídos, en jornada del Campeonato Nacional de Liga frente al FC Barcelona. Brais va a volver a la convocatoria, y lo normal, y previsiblemente también al equipo inicial, después de la actuación de Augusto Solari precisamente frente al conjunto azulgrana. Un partido, el del sábado a las 2 en Balaídos entre el Celta y el Villarreal, para el que el club ha ideado otra propuesta con el intento de mejorar la imagen que está mostrando Balaídos en este arranque de campeonato, a excepción, evidentemente, del último partido frente al Barça, donde la entrada fue superior a los 13.000 espectadores. Los socios históricos van a poder retirar un máximo de 10 invitaciones por temporada. Se reparte de la siguiente forma. Los socios de plata, aquellos que llevan con su carnet de socios más de 25 años, van a poder retirar un total de 5 entradas. Los socios de oro, que llevan más de 35 años siendo fieles al Real Club Celta, van a poder retirar 8 entradas. Y por último, los socios de platino, esto se dice pronto, más de 50 años siguiendo al Celta con su carné de abonado, van a poder tener a su disposición ni más ni menos que 10 entradas a lo largo, insisto, de toda la temporada. Estamos viviendo días especiales porque lo venimos contando en esta sintonía durante los últimos días. Eduardo Caudet cumple 365 días como entrenador del primer equipo. Y hoy, desde el club, desde los medios oficiales de comunicación del club, nos han servido una entrevista en la que Caudet hace balance de este primer año al frente del Celta. Recuerdo que Caudet llegó procedente de Brasil, del Inter de Porto Alegre, en noviembre del pasado año 2020. Caudet, en esta entrevista a los medios oficiales del club, dice que todo en estos 365 días... ha pasado muy rápido para él.
La verdad que en el fútbol pasa todo muy rápido, pero bueno, lo hemos disfrutado y seguimos disfrutando y bueno, tratando de seguir trabajando para que las cosas vayan cada vez mejor.
Más cosas que ha dicho Eduardo Caudet en esta entrevista. Por ejemplo, se refiere a los cambios que él ha notado, se refiere, por ejemplo, a cómo han evolucionado las instalaciones del club, sobre todo con la creación de la ciudad deportiva Afouteza. Se refiere también, evidentemente, a los cambios que él ha notado y que él ha propuesto como entrenador del primer equipo entre sus jugadores, entre los componentes de la plantilla del Celta.
Con el crecimiento que veo, el crecimiento desde el plantel, desde los jugadores, desde la mentalidad, de ver un equipo que intenta jugar bien al fútbol, pero además que tiene una idea, que trata de llevarla a cabo en casa, afuera, que un equipo que no se guarda nada, que se va vacío cada partido.
El Chacho, como buen argentino, es un entrenador canchero, con el que además se puede charlar tranquilamente. Le gusta hablar largo y tendido de fútbol. Y digo lo de canchero porque si con una palabra se siente representado el celtismo, es con la de Afouteza, que se ha convertido en los últimos años en el lema de toda la afición del Real Club Celta. Algo que quiere hacer propio el entrenador argentino. ¿Cómo? Pues la forma es conseguir que su plantilla, que sus futbolistas jueguen aquella idiosincrasia que desde hace muchos años defiende el Celta como club.
Intentamos también de que el equipo vaya un poco también de la mano de lo que es Afouteza y de la mano de lo que es la historia del club, que va un poquito también las características y la idiosincrasia de este club, del hincha, es eso, ¿no? Por sobre todas las cosas, intentar jugar bien al fútbol, pero que un equipo que tenga corazón, que pelee hasta el final.
Caudet llegó a Vigo, insisto, en noviembre del pasado año 2020. Se cumplen 365 días desde su llegada. Se muestra feliz. Y eso que el pasado verano, después de un tramo final de la temporada pasada absolutamente espectacular, se muestra tan contento que ya renovó hasta 2024. Si todo va bien, Caudet será el técnico, el entrenador del Celta en el año del centenario, que es un año que sin duda promete. Y ya va anunciando cosas como, por ejemplo, que se siente muy feliz en Vigo.
A mí es una ciudad que me gusta mucho. La gente muy amable, se vive muy bien, se come muy bien, es muy agradable en todos los aspectos. Estoy feliz acá. No quiero decir cómodo, porque la palabra cómodo genera un poquito de pereza, ¿no es cierto? Estoy feliz tratando de trabajar y hacer las cosas de la mejor manera.
De hecho, Caudet está tan feliz siendo el entrenador del Celta en la que ya es su segunda etapa en el Celta, después de haber estado durante algunos meses hace ya años como futbolista. Está tan contento, está tan feliz en las Rías Baixas que Caudet no descarta convertirse en el Simeone del equipo gallego.
Ojalá. Estoy muy feliz acá. No busco más que tratar de trabajar, de mejorar, de cada día o en el tiempo los jugadores que me toca entrenar pueda decir que son un poquito mejores. Ojalá sea por muchísimo tiempo. En el fútbol manda los resultados, nadie está al margen. Pero bueno, con la confianza de que con lo que viene mostrando el equipo vamos a mejorar y mucho.
Simeone, que se convirtió en el entrenador del Atlético de Madrid, recuerdo para los despistados, en el año 2011, que se dice pronto. Un último sonido por parte del entrenador del Celta, por parte del Chacho Coudet. Mensaje a la afición, que sigan creyendo que si el equipo sigue jugando así, pronto van a llegar los resultados.
Estamos muy contentos y que intentamos regalarles triunfo y bueno, ojalá lo podamos hacer el fin de semana. Y bueno, creo que la idea es que se sientan identificados con el equipo. Los jugadores están haciendo el esfuerzo máximo para que así sea. Y bueno, como decía anteriormente, veo que estamos juntos, que estamos bien y que esto va para arriba seguro.
Un Celta que sigue preparando su compromiso liguero del próximo sábado a las 2, insisto, en Balaídos, frente al Villarreal. Partido para el que todavía no pueden trabajar porque están concentrados con sus selecciones nacionales los jugadores internacionales del Celta. Por ejemplo, José Fontán con la sub-21 y tiene partido en Rusia a partir de las 6 de la tarde. Partido clasificatorio para el europeo de la categoría. A las 10 de la noche en Venezuela va a jugar la selección de Perú. Clasificatorio para el Mundial de Qatar. Nos referimos evidentemente a Renato Tapia. Y el último de los jugadores celestes en salir a escena será a las 3 y 5 de la próxima madrugada, Néstor Araujo, en un partido que va a enfrentar a Canadá y a México. Ya está clasificada para el próximo Mundial de Qatar del año 2022 la selección española, con el celeste Brais y también con el jefe de los servicios médicos del Celta, con el doctor Juan José García Cota. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo primero, enhorabuena por la parte que te toca.
Muchas gracias.
Imágenes que vimos después de que el equipo el domingo, aunque fuese sufriendo, consiguiese esa victoria por la mínima frente a Suecia en el estadio de la Cartuja en Sevilla, de muchas alegrías de los componentes de la selección. Me refiero al cuerpo técnico y también a los futbolistas. Yo quiero saber cómo lo celebró también el doctor García Cota, porque siempre estáis, y esto quizás entender como es lógico, en un discretísimo segundo plano.
Ese discreto segundo plano es el que nos toca, el que tenemos que entender, que es el que ocupamos. No ocupamos ningún sitio en filas próximas ni al escenario siquiera. Y lo celebramos pues como cuando celebras algo que deseas desde hace tiempo, que has luchado desde hace tiempo por él y que en algunos momentos se ha vuelto complicado conseguir, ¿no? Entonces, pues, esa sensación de alcanzarlo pues después de pasar por todo esto, pues es un motivo de alegría y te dejas llevar, ¿no?
Y todo esto, a pesar de que, no sé si dentro de la selección tenéis esa sensación, pero por lo menos de cara a la opinión pública sí es lo que trasciende, ¿no? De que la España futbolística está dividida con esta selección de Luis Enrique.
Yo creo que siempre ha ocurrido eso, ¿no? Que la selección española siempre ha generado, cada lista ha generado pros y contras en todo el mundo. Y quizá en este momento más por la personalidad de Luis, pero no creo que sea algo nuevo.
¿Luis es de puertas para adentro, como demuestra, hacia la opinión pública?
Luis es un tipo fantástico, es lo que te puedo decir. No sé el concepto que tiene cada uno que lo ve desde fuera, pero yo tengo el concepto de haberlo conocido en el vestuario del Celta, en el vestuario de la selección, en el día a día de la convivencia que supone un equipo de fútbol y fuera del equipo de fútbol, que muchas veces también surge esa posibilidad, y te puedo decir que es una muy buena gente.
Ya que estamos hablando de Luis Enrique, y como ya sabes que somos periodistas y ya sabes cómo somos los periodistas, me voy a lanzar a formularte la pregunta y tú me respondes lo que buenamente quieras, que llevas muchos años en esto. Tú, por casualidad, como uno de los médicos de la selección, no sabrás por qué Luis Enrique no lleva ya guaspas.
No, pero tampoco se lo he preguntado. Como no le pregunto por qué no lleva a Hugo Mayo, ni por qué no lleva a Rubén, o por qué no lleva a Fran Beltrán. Es decir, que a mí me encantaría que hubiera muchos jugadores de la selección, porque eso significaría muchas cosas y sería un orgullo para todos, ¿no? Pero creo que el que tiene que tomar decisiones es él, y como siempre ha ocurrido, cada uno tiene su selección, sus jugadores, sus preferencias, pero eso que le toca decidir es la decisión que vale.
Había que intentarlo. Doctor, como curiosidad, con Qatar, ¿cuántas grandes citas acumulas con la selección?
Pues ya va a ser mi cuarto mundial. Cuarto mundial, que es... La verdad es que un campeonato del mundo es una experiencia única, muy por encima de lo que puede ser un campeonato de Europa o cualquier otra competición. La verdad es que cómo se vive un campeonato del mundo es diferente a todo lo demás que vives dentro de lo que es la competición en el fútbol. Y por eso se afronta siempre con la ilusión de un reto nuevo y de vivir experiencias que seguro serán inolvidables, como ocurrieron en los mundiales anteriores que me ha tocado vivir, independientemente del resultado conseguido en cada uno de ellos.
Yo ya estoy dando por hecho que el doctor Juan José García Cota, el jefe de los servicios médicos del Celta, va a estar también con la selección en Qatar. Falta todavía año
y... Falta bastante tiempo, y sabes que el mundo da muchas vueltas y el destino de cada uno a veces no está del todo escrito, ¿no? Pero a día de hoy espero que sí.
Pues ojalá que así sea. Ya aprovecho, doctor, que te tengo al otro lado. Te pregunto dos cositas rápidas del Celta. Lo primero, Santi, lo estábamos contando, tiene la alta médica. ¿Está para jugar 90 minutos o habrá que tener cuidado con él por esto de que tampoco ha tenido una rotura fibrilar?
Bueno, hasta el sábado no tenemos tiempo para decidir. Él ha completado entrenamientos normales ya. Es verdad que él tuvo una lesión que parecía una rotura fibrilar por la exploración clínica, aunque después en las imágenes no apareciera. Uh-huh. Y fuimos un poco, por eso fuimos bastante cautos, a lo cual nos ayudó pues el parón de selecciones. Ahora mismo él está totalmente asintomático, y si él puede, si estos días no aparece ningún síntoma, yo creo que sí podría estar para jugar un partido completo. Y este día dependerá un poco de cómo evolucione estos días.
Claro, ¿y la lesión de Hugo cómo va?
Pues bien, pero cumpliendo plazos, pero aún es muy pronto para pensar en que esté a disposición del entrenador.
Doctor, si me aguantas solo, te prometo que 30 segundos, tengo a otra persona ya enganchada al hilo telefónico, que me parece que te quiere saludar, y ya te adelanto que no son cualquiera. ¿Me aguantas 30 segunditos?
Sí, claro.
Venga, vamos allá.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ni más ni menos que un vigués distinguido. Querido compañero Antonio Estévez, hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Santi.
Ahora te voy a preguntar por lo de ayer, por la gala, por ese galardón que te da tu ciudad de Vigo, pero lo primero, no sé cuánto tiempo hace que no hablas con el jefe de los servicios médicos del Celta.
Pues si no hace un año, por ahí. Y ahora que lo estaba escuchando, digo, bueno, al colgarle le mando un mensaje de felicitación, pero ya se lo digo en persona, porque, bueno, todos forman parte de esa selección española y el cuerpo médico de forma muy especial, doctor.
Doctor Cota, ahí tiene a don Antonio Estévez.
Sí, nada, pues primero, la última vez creo que nos mensajeamos pues cuando pasaste por esa mala experiencia que has tenido, y que solo felicitarte por tu valentía y por la forma en la que has llevado toda esa situación, y felicitarte por el premio, que creo que es merecido.
Bueno, tú ya sabes que siempre he sentido una especial predilección por vuestra profesión, por vuestro sector sanitario, pero bueno, ahora ya sois como parte de mi familia.
Sí. Seguro que tú has sido buen paciente también.
Bueno, de todo hubo en ese periodo de tiempo tan largo.
Doctor Cota, que perdón por el atraco, pero bueno, me consta que estamos absolutamente
ningún
convencidos.
Ningún atraco, que os agradezco que me hayáis dado la oportunidad de saludar a Antonio.
Pues entonces yo reconozco que me quedo un poco más tranquilo. Jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, doctor Juan José García Cota, lo primero, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, por hablarnos del Celta, de la selección, y por supuesto por estar con nosotros aquí en la sintonía de Deportes COPE para toda la provincia. Cuidarse mucho, doctor, muchas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad, un saludo.
Antonio, me quedo contigo. Ya no sé si te puedo llamar por el nombre, si te tengo que decir excelentísimo señor Don, si me tengo que poner de rodillas y hacer gestos con los brazos para saludarte. ¿Cómo es la cosa ahora contigo, después de lo de anoche?
Lo que tú quieras, porque protocolo todavía no me ha dicho nada, con lo cual... lo que tú quieras.
Por cierto, y vas hecho un pincel, ¿eh? Te sienta el traje de corbata a las mil maravillas, Antonio.
A ver, vamos a ver, si yo te dije en su momento que para mí era un premio importante y muy especial, pues creo que en esa situación uno tiene que intentar estar a la altura de las circunstancias.
Oye, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue el día de ayer?
Pues como si... entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde fuera a narrar un partido muy importante. con cierto cosquilleo, con cierta inquietud, porque aunque sabes el resultado, sabes el resultado final, bueno, pues evidentemente no dejas de ser un poco protagonista, y eso hace que, bueno, sientas cierto cosquilleo, cierto aleteo de mariposas.
¿Qué impone más, Antonio? ¿El micro y la luz roja cuando uno está en el estudio, o estar sentado en una silla acompañado del resto de vigueses distinguidos y, por descontado, de las medallas de oro de la ciudad, una de ellas, por ejemplo, para Susana Rodríguez Gacio, y estar delante de tanta gente en el Auditorio Mar de Vigo?
Cuando se enciende la luz roja,
la de la radio,
para más gente,
sí,
para más oyentes, para más personas, pero a lo mejor por la rutina no somos conscientes de ello. A mí, desde luego, me impresiona y me condiciona mucho más un acto como el de ayer, porque, bueno, no estás tampoco acostumbrado todos los días a pasar por ellos.
Y más cuando uno lo vive arropado por su familia, en este caso por tu mujer, por muchos grandes amigos, eso lo hace todavía más especial, si cabe.
Sin duda, evidentemente, porque todos los que tenían que estar, bueno, todos los que estuvieron sí forman parte de mi círculo de amistades más próximos. Algunos no pudieron estar, pero sé que estuvieron muy pendientes de la gala, y eso es al final lo que te queda, el cariño de los tuyos, de tus amigos, de tu familia, de tus compañeros de profesión, de todos los que en definitiva te quieren, o entiendo que me quieren.
¿Qué te dijo el alcalde? Que se pueda decir, claro.
Pues mira, yo creo que no rompo...
ninguna línea roja, ¿no? No traspasa ningún
secreto, sí. Yo le dije algo así como: gracias, alcalde, por esta distinción, y él me dijo: para mí es un honor.
Antonio, me ha llamado mucho la atención en lo que he visto en estas últimas horas que has insistido mucho, bueno, por descontado, ¿no?, en la gente que te atendió en el hospital, en esa estancia mientras estuviste ingresado por el COVID, pero sobre todo lo querías hacer extensivo al periodismo deportivo, ¿no?, a tus compañeros del periodismo deportivo. ¿Cuál
claro,
es la explicación
porque,
de esto?
Porque, Santi, si nosotros fuéramos, nosotros, cuando digo Cadena COPE, fuéramos los únicos que hiciésemos información deportiva en esta área metropolitana, pues acabaríamos acomodándonos y acabaríamos ofreciendo un producto, yo creo que soso, vulgar, y cuando tú sabes que en tu misma franja horaria o en franjas horarias similares hay gente que te intenta superar, que hay periódicos, que hay canales de televisión que buscan dar la mejor información posible, pues el ejercicio de la sana competencia te hace mejorar. Y eso es algo que por lo menos para mí, significa que haga partícipe de este premio, que es cierto, es nominal, es mío, pues a toda la profesión, y especialmente a la profesión periodística, porque cuando yo comencé, el que hacía deportes o al que mandaban para deportes, pues era algo así, no digo como un apestado, pero era de inferior categoría a los que hacían información laboral o información política o información municipal. Eso, unido a la entrada de la mujer también en el mundo del periodismo deportivo, algo que antes era prácticamente inexistente.
Sí, señor, estoy absolutamente de acuerdo, y además cabe recordar que detrás de los medios de comunicación hay personas, en este caso, el periodismo deportivo, hay compañeros. Antonio, la última, ¿has acordado ya con el alcalde que vas a ser el encargado del encendido navideño de 2022, o cómo está ese tema, cómo está esa negociación?
En eso estamos, están negociando nuestros representantes.
No lo descartes, que ya sabes cómo va la cosa. Antoñito, maestro, que te queremos mucho, muchas gracias, cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo grande para todos.
Antonio Estévez, vigués distinguido del pasado año 2020, un premio, claro, ¿qué voy a decir yo? Que en este caso soy totalmente subjetivo. Por supuesto, más que merecido.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
La seleccionadora nacional femenina de fútbol sala, Claudia Pons, ha dado en estas últimas horas la lista de convocadas para el doble amistoso contra Portugal y tú te has puesto en contacto con la portera de la selección nacional y del Marín Futsal, Silvia Guete.
Sí, la pontevedresa que está atravesando un gran momento de forma que le ha llevado a recibir esa llamada de la seleccionadora nacional Claudia Pons, y es que el Marín Futsal suma 3 victorias consecutivas. La última de ellas fue este pasado fin de semana en el pabellón de Arraña contra el Elche. Silvia Guete destaca, por ejemplo, que ese partido fue muy bueno de su equipo, tuvo un gran resultado y además tenía ciertos aires de revancha. Dio especial importancia a convertir el pabellón de Arraña en todo un fortín.
Sí, la verdad que bueno, fue un partido complicado porque sabíamos que Elche venía con ciertas ganas de revancha, ya que el Marín se cruzó con el Elche en la fase de ascenso y se notaba que había cierta rivalidad. Pues bueno, pues los 3 puntos quedaron en Marín, que para nosotros es muy importante hacer del pabellón de Arraña pues un fortín para bueno, complicarle la vida un poco a los equipos que nos vengan a visitar.
Y es que tras un inicio complicado de temporada en el que Marín Futsal sumó 3 derrotas consecutivas, luego llegaron 3 victorias consecutivas, ahora mismo es sexto con 10 puntos, una posición cómoda que, como dice Silvia Guete, ayuda al equipo a afrontar los partidos con mucha más tranquilidad.
Por suerte, pues estamos en una buena posición en la clasificación, que sí que nos da un poquito de respiro el hecho de no verte muy abajo. Teníamos un comienzo de liga complicado contra equipos de la parte alta y de momento lo estamos solventando bastante bien.
A pesar de todo esto, Silvia Guete dice que no hay que confiarse, y es que el objetivo sigue siendo el mismo que al inicio de temporada, es decir, lograr la salvación lo antes posible.
Llevamos una buena racha, pero bueno, al final el deporte pues no te garantiza nada, son dinámicas. De momento nosotros, pues para ser el primer año en primera división, nos están saliendo las cosas bastante bien. Esperemos al final darle cierta continuidad a esta situación y conseguir la salvación lo antes posible para poder disfrutar un poquito más de esta temporada.
Y sobre la llamada de la selección para el doble enfrentamiento contra Portugal, ese preparatorio para el europeo del próximo año 2022, Silvia Guete admite que, aunque ya ha estado presente en muchas convocatorias de este tipo, la ilusión por representar a España sigue siendo la misma que el mismo día.
Muy ilusionada, la verdad que para mí siempre estar en estas convocatorias es muy importante porque, bueno, eso refleja que estoy haciendo las cosas bien, estoy intentando disfrutar y la selección es para todo deportista la máxima aspiración a nivel individual y para mí lo va a seguir siendo por muchas concentraciones a las que vaya, siempre va a hacer la misma ilusión que la primera.
Para la veterana guardameta solo queda seguir trabajando muy duro para estar en esa cita europea en la que sueña, con poder revalidar el título que consiguieron en el año 2019.
Y eso, y seguir trabajando pues de cara al europeo de marzo, que al final es el objetivo y donde queremos estar todas. Es muy importante y al final volver a intentar revalidar lo que conseguimos hace 2 años y más, después de haber pasado una situación complicada como la pandemia, pues muchísimas ganas de volver a vivir una experiencia como la que vivimos en 2019.
Además de Silvia Guete, también han recibido la llamada de la selección la jugadora del Pollo Pescamar Luce y la pontevedresa Jenny Lorenz.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y también en clave de selección nacional femenina, de la selección española, esta mañana hemos conocido la lista de convocados para los 2 próximos compromisos que tiene la selección, que dirige Jorge Bilda. En esa convocatoria está la pontevedresa Teresa Abelleira, convocada para los partidos clasificatorios para el próximo Mundial Femenino. Va a ser frente a Islas Feroe y frente a Escocia. El seleccionador Jorge Bilda habla así sobre Teresa Abelleira.
Tere es una jugadora de gran calidad, es difícil ver centrocampistas con esa calidad, con ese entendimiento de juego, se sabe colocar, se sabe perfilar, es decir, cumple muchas de las características que nosotros buscamos en una centrocampista. Es una jugadora joven que le queda por evolucionar y que cada vez que viene, pues me consta que cuando sale de la concentración es mejor jugadora.
Estos 2 partidos oficiales de la selección española femenina se van a disputar también en el Estadio de la Cartuja, los 2 con el horario de las 9 de la noche. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Mañana más, como siempre, a las 3:30 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ahora te quedas en la tarde, en sintonía de la cadena COPE. Adiós.
Thank you. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.